Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece el descontento popular en Cuba por los prolongados cortes de electricidad.
El éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos supera al del Mariel, con más de 140.000 en los últimos 8 meses.
Dos peloteros cubanos abandonan el equipo Cuba en el Campeonato Panamericano Sub-23 en México.
Los dirigentes de Alemania, Francia, Italia y Rumania expresan en Kiev el apoyo europeo a la resistencia ucraniana ante la invasión de Rusia.
Opositores nicaragüenses rechazan la decisión del gobierno de permitir el ingreso al país de tropas extranjeras.
Y en Ecuador, más colectivos sociales se unen a las demandas del movimiento indígena.
Martí Noticias.
12:01, tiempo de noticias aquí en Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este noticiero del mediodía. El equipo que le va a estar acompañando en este jueves 16 de junio de este año 2022 está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González, ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
El descontento popular en medio de extensos apagones que afectan a toda Cuba. Ivette Pacheco con este reporte.
En medio de un intenso calor, los apagones se hacen más frecuentes y prolongados en toda Cuba. También el descontento popular aumenta. Así lo manifiestan cubanos entrevistados por Radio Martí. En Bauta, provincia Artemisa, Eloísa se refiere así a los extensos apagones que afectan a ese municipio.
Bueno, aquí es el desastre eso de los apagones. Ahora mismo, después que anoche tuvimos un apagón grandísimo, no tenemos corriente. Todos los días y a todas horas.
También desde Bauta, residentes han informado a Radio Martí graves afectaciones en el servicio de agua potable. En Manzanillo, provincia Granma, falta la electricidad durante horas. Así lo manifestó a Radio Martí una residente que se identificó como Beatriz.
No hay corriente aquí ahora. Todos los días está yendo la corriente. Bastante, porque ya se fue temprano. Se fue a las 6. A las 6 quedamos oscuro y ahora sabe Dios hasta cuándo.
Desde Camagüey, la activista Lady Tavares asegura que se están viviendo peores momentos que en el conocido periodo especial en los años 90, cuando se desintegró el campo socialista.
Bueno, yo no sé de qué pagón tú me hablas, porque yo lo que no veo es la luz. Eso es lo que yo no veo. Hoy mismo botellan el frío, cosas que comienzan a perder. Ya es mucho y no va bien de enfriar las cosas. Pero bien, porque además está haciendo unos calores. La situación está bien, bien crítica.
Por otra parte, en Pinar del Río, en la comunidad Antonio Briones Montoto, personas simpatizantes de la revolución comienzan a manifestar su descontento en medio de los apagones, según dijo a Radio Martí el activista y comunicador Alexei Blanco.
La gente está descontenta. Ahí anoche había un grupo de jóvenes frente a mi edificio poniendo canciones de patria, canciones de los aldeanos, en protesta a estos apagones. Ya la misma gente que antes defendían el sistema, ahora me conversan y me dicen que esto no sirve, que ellos no ven una salida buena para esto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el opositor Manuel Cuesta Morúa está advirtiendo sobre la volátil situación que existe en la isla. José Luis Ramos preparó este informe.
El gobierno no ha sabido leer perfectamente qué es Cuba hoy, no lo han sabido leer.
Aseguró Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición en Cuba, al referirse a la grave situación social por la que atraviesa el país.
Una sociedad en cambio, como la cubana, y una sociedad en crisis, como la cubana, ambas cosas juntas al mismo tiempo, significan de que lo que está pasando por la cabeza, la víscera, el corazón y la mentalidad de la gente se va más allá de tus amenazas y el castigo de un gobierno. Eso está claro ahora mismo, ¿no? Y si a una sociedad en cambio y a una sociedad en crisis tú le unes un gobierno ilegítimo, pues la cosa se pone mucho más complicada.
Según Morúa, cada vez hay más voces críticas contra el régimen cubano, personas burlándose de las autoridades. El gobierno, al parecer, no entiende los profundos cambios de mentalidad que se están produciendo, y sobre todo en la parte más joven de la sociedad cubana, dijo.
Donde quiera usted escucha la gente criticando al régimen, donde quiera usted escucha a la gente burlándose del gobierno. Mira, no se puede subestimar, y eso Fidel Castro tenía claro, el choteo de los cubanos no se puede subestimar. El choteo desmoraliza, desprestigia y quita toda autoridad a cualquier gobierno. Y eso es lo que está pasando constantemente a pesar del Código Penal.
Cuando se combina el hastío y la obstinación, que son dos maneras de aplastar a cualquier ciudadano, la gente no está pensando en la posibilidad de qué me puede pasar, cuál es la consecuencia del castigo que me va a traer el régimen, señaló Morúa poniendo de ejemplos la denuncia de Amelia Calzadilla y la protesta en la Universidad de Camagüey.
Y yo creo que la capacidad represiva del gobierno cubano está muy por debajo de la sociedad cubana. Y ese es otro mensaje de lo que supone y significa una sociedad en cambio ligada con una sociedad en crisis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La cifra de cubanos que entraron a los Estados Unidos de forma irregular en lo que va del año fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre, ascendió en mayo a 140.602, según datos actualizados del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras.
El éxodo actual sobrepasa con creces al del Mariel en 1980, cuando llegaron a Estados Unidos 125.000 cubanos. Desde el 1 de octubre de 2021, los guardacostas estadounidenses han interceptado a 2.436 cubanos en comparación con 838 el año fiscal anterior.
En medio de esta crisis, las autoridades de los Estados Unidos y de Cuba se reunieron en abril en la ciudad de Washington en las primeras conversaciones migratorias desde el año 2018. Aunque no se ha revelado detalles de la reunión, las partes reiteraron su compromiso de velar por una migración segura, legal y ordenada.
Mientras en Guatemala, 47 migrantes cubanos fueron detenidos, entre los que habían tres menores de edad.
De acuerdo con la Policía Civil de Guatemala, 8 presuntos coyotes fueron también capturados y los 47 cubanos, así como otros 4 ecuatorianos fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración.
Los migrantes fueron detenidos en la aldea Los Cerritos y, según las autoridades, los cubanos estaban repartidos en varios vehículos.
2 peloteros cubanos abandonaron el equipo nacional que jugaba en el Campeonato Panamericano Sub-23 en Aguascalientes, México, informó este jueves la Federación Cubana de Béisbol.
Se trata de los peloteros Alfredo Fradaga y Yosvani Ábalos, ambos de la provincia oriental de Ciego de Ávila. La Federación Cubana culpó a la fuga la falta de acuerdo destinado a normalizar la llegada de nuestros jugadores a las ligas mayores de béisbol de Estados Unidos.
El abandono de estos jóvenes se une a las decenas de marchas del país de jóvenes deportistas cubanos, principalmente peloteros, pero también luchadores, karatecas y atletas en general.
El caso más prominente se produjo el año pasado cuando se quedaron en México 12 de los 24 peloteros del equipo cubano Sub-23 que compitió en el Campeonato Mundial de Béisbol en el estado mexicano de Sonora. Más adelante, en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará ampliando sobre este tema.
Familiares del comunicador independiente Jorge Bello alertan sobre las malas condiciones que enfrenta el periodista en la prisión Combinado del Este. Tomás Cardoso informa.
Continúa enfrentando pésimas condiciones en el penal Combinado del Este el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, residente en Guira de Melena, provincia de Artemisa, sin medicamentos y también sin asistencia médica especializada, entre otras penurias. Denuncia a su madre, Marta Domínguez, que lo visitó este martes.
Ella fue la visita donde esto es lo más grande de la vida. Aquello está muy malo. La comida es un sancocho. No hay medicamentos, todavía Jorge no se ha dado atención médica, que tiene poca visión respecto al azúcar, el azúcar no se lo ha podido medir, la están inyectando con una jeringuilla descontada, las bolas que tienen en el cuerpo son horribles, en los brazos, en las muslos, le llevé jeringuillas de insulina y no me las aceptaron y me las dejaron pasar. Le pregunté al regulador que por qué, le expliqué que él es diabético y de los malos que le puede salir de una herida, de causarle problemas en la pierna. Y dijo, no, aquí hay de todo. Pues allí no hay nada. Las chinchas se están comiendo los presos, que tienen que dormir en el piso porque en la litera esa no pueden dormir.
El viernes en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, se realizará el juicio de apelación del comunicador, así como de los otros residentes de Guira de Melena, condenados por su participación en las protestas populares del 11J, señala Marta.
Ahora el 17, viernes, el juicio en 133. El abogado no nos dice nada, inclusive Jovito, que tenía necesidad de comunicarse con él para hablar, para que el abogado y el servicio se pongan de acuerdo, y nada, me ha ido. Mi Jovito podía comunicarse, Jovito va y me dijo, mami, mi defensa voy a hacer yo mismo. A eso me tiene muy preocupado a mí. Como Jorge se mantiene en su misma línea, que no colabora con ellos, no participa en nada, Jorge se mantiene igual. Yo no espero nada bueno de este régimen. Vamos a ver cómo va a ser aquello ahí.
Jorge Bello Domínguez fue sentenciado ya a 15 años de prisión por el Tribunal Militar Territorial Occidental de Artemisa por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La sentencia al preso político Michael Puig Bergoya, manifestante del 11 de julio, fue rebajada 14 años después de presentar un recurso de casación. Así lo informó su esposa Zaily Núñez en un audio publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Núñez dijo que a pesar de que la condena se redujo, considera injusta la decisión del régimen de Cuba y aseguró que continuará pidiendo su libertad.
En la petición del órgano acusatorio se asegura que Puig Bergoya y su compañero de causa, Yanier Santana, intentaron privar de la vida a dos agentes de la autoridad.
Una declaración rubricada por lo menos 14 organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba salió a la luz este miércoles tras finalizar la reunión Cumbre de las Américas. Yolanda Huerga tiene los comentarios de dos de los firmantes.
Participantes cubanos de la recién concluida Cumbre de las Américas emitieron una declaración conjunta en solidaridad con los activistas a los que el régimen impidió viajar a los Estados Unidos para unir sus voces al evento.
Dejamos muy claro que el régimen tiene que salir ausente de estas cumbres hasta que no cumpla con la Carta Democrática Interamericana. Es importante plantarle cara a las dictaduras, a los regímenes y decirle, lo que estás haciendo no tienes derecho a hacerlo.
Dijo Félix Yeré, de Juventud y Democracia en las Américas.
En solidaridad primero por nuestros hermanos que están dentro de la isla, los cuales no se les permitió llegar a la Cumbre de las Américas, pero no solamente a ellos, sino también para todos aquellos que ya llevan años en listas de regulados.
Las autoridades cubanas prohibieron salir del territorio nacional a los periodistas independientes Henry Constantín y María Matienzo, al pastor apostólico Alain Toledano, al músico Osvaldo Navarro y a las activistas Zaily González, Aymara Peña y Marta de la Tamayo. El manifiesto resalta que todo cubano tiene derecho a expresar en primera persona lo que sucede en un país devastado por el hambre, la falta de libertades y la injusticia.
A la comunidad internacional de que entienda lo que es que no hay libre circulación en Cuba y que es parte de la libertad de los ciudadanos, y es la única forma que ahora mismo tienen los cubanos de regenerar un tejido social que ha sido dañado, es profeso.
Indicó la curadora de arte, Ana Melis Ramos.
Una de las cosas más importantes que pasaron en la cumbre fue el encuentro entre varias partes de la sociedad civil cubana, ¿no? Que por cuestión de la dictadura se ha ido como que regenerando y autogenerando y recreando en varias partes del mundo, ¿no?
Los activistas solicitaron a los estados reunidos en la Cumbre de las Américas que exijan la liberación de los más de 1,000 presos políticos que hay actualmente en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:14 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica, las condiciones del tiempo, si va a continuar este calor para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Saluda a Bruno, también a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, corresponde al anticiclón del Atlántico de 1024 milibares extenderse desde Puerto Rico y La Española hasta la totalidad de las provincias cubanas, con temperaturas cálidas y condiciones de tiempo muy estables que parecen extenderse hasta la mañana del domingo, aunque vigilando siempre el disturbio de Centroamérica. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ahora vamos a noticias que nos llegan desde Ucrania.
Cuatro dirigentes mundiales se reúnen hoy con el presidente Volodymyr Zelensky en Kiev en una muestra de fuerte respaldo a las acciones de defensa de Ucrania contra la invasión rusa. Desde la ciudad de Washington informa nuestra corresponsal Gioconda Tapia.
Los líderes de Francia, Alemania, Italia y Rumania están hoy en Kiev y sostienen una importante reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en una muestra de apoyo colectivo europeo al pueblo ucraniano en su resistencia a la invasión de Rusia, protagonizando la visita de más alto perfil a la capital de Ucrania desde la invasión rusa. El presidente Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro italiano Mario Draghi, en representación de las tres economías más grandes de Europa, llegaron a Kiev a bordo de un tren nocturno especial proporcionado por las autoridades ucranianas. A su arribo, el presidente francés Emmanuel Macron tuvo un breve encuentro con La Voz de América y otros medios y destacó la defensa ucraniana.
Están luchando duro y les tenemos mucha admiración y respeto. Estuve aquí a principios de febrero y creo que fue muy útil en ese momento estar aquí y estar en Moscú.
Por su parte, el presidente rumano Klaus Iohannis llegó en un tren separado y tuiteó al llegar: esta agresión rusa ilegal debe detenerse. Y Estados Unidos expresó su preocupación por la situación de dos veteranos estadounidenses de Alabama que estaban en Ucrania ayudando en la guerra contra Rusia y de los que no se han tenido noticias desde hace días y están desaparecidos. Familiares de Andy Tainengok Hume, de 27 años, y Alexander Druk, de 39, han estado en contacto con las oficinas del Senado y la Cámara en el Congreso estadounidense en busca de información sobre el paradero de los hombres. Y un portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que si los informes son ciertos, Estados Unidos hará todo lo posible para rescatarlos. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Precisamente estos líderes europeos han expresado hoy en Kiev su apoyo a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo que apoya la concesión a Ucrania de el estatus de candidato a ingresar al bloque regional.
El primer ministro italiano Mario Draghi afirmó que el mensaje más importante de su visita es que Italia quiere a Ucrania en la Unión Europea.
El presidente de Francia, por su parte, Emmanuel Macron, y su homólogo de Rumania, Klaus Iohannis, instaron a otorgar inmediatamente a Ucrania la condición de candidato a la adhesión a la Unión Europea.
Y Naciones Unidas está expresando preocupación por los niños ucranianos que han sido llevados a Rusia para su adopción. El informe lo tiene Radio ONU.
La alta comisionada para los derechos humanos expresó su preocupación por las informaciones de que niños ucranianos han sido deportados por la fuerza y llevados a Rusia para su adopción. Michelle Bachelet dijo ante el Consejo de Derechos Humanos que su oficina ha estado estudiando las denuncias de que se han llevado a los niños de los orfanatos del Donbass. La oficina no puede confirmar todavía estas alegaciones ni el número de niños que podrían estar en esa situación. Nos preocupan los supuestos planes de las autoridades rusas para permitir el traslado de niños desde Ucrania a familias de la Federación Rusa, que no parecen incluir medidas para la reunificación familiar ni respetar el interés superior del niño. Antes de la invasión rusa del 24 de febrero, había más de 91.000 niños en orfanatos, internados y otras instituciones para jóvenes en Ucrania, según las cifras de UNICEF. En un comunicado, la Agencia para la Infancia dijo que la adopción nunca debe ocurrir durante o inmediatamente después de las emergencias. No se puede asumir que los niños separados de sus padres durante una emergencia humanitaria sean huérfanos. Deben darse todas las oportunidades para la reunificación, sostiene la agencia. Por otro lado, los miembros de la Comisión de Investigación de la ONU dieron una rueda de prensa tras su visita a Ucrania. En ese viaje, dijeron, recogieron testimonios que, si se verifican, respaldan que se han cometido graves violaciones que pueden llegar a ser crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Continuamos con más informaciones.
Una parte de una calle de la ciudad de Washington frente a la Embajada de Arabia Saudita lleva a partir del miércoles el nombre del periodista saudita asesinado Jamal Khashoggi. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La inauguración de Jamal Khashoggi Way, un tramo de la avenida New Hampshire, directamente frente a la entrada principal de la embajada saudita, se produce un mes antes del viaje del presidente Joe Biden a Arabia Saudita. Abdullah Alaoud es el director de investigación del Grupo Democracia para el Mundo Árabe Ahora. Él dice que el legado de Jamal vivirá sin importar los esfuerzos de normalización, que el evento para ponerle su nombre a la calle es solo una forma en que lucharán para honrar el legado de Jamal. Khashoggi, un destacado periodista saudita y columnista del Washington Post, ingresó al consulado saudita en Estambul el 2 de octubre del 2018 en busca de la documentación necesaria para casarse. Su prometida lo esperaba frente al consulado, pero el hombre de 59 años nunca apareció. El gobierno saudita inicialmente negó haber actuado mal, pero bajo la creciente presión internacional, Riad finalmente advirtió que Khashoggi había sido asesinado dentro del consulado en lo que los sauditas caracterizaron como un esfuerzo de repatriación que salió mal. Más tarde, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos publicó un informe que concluye que el periodista fue asesinado y desmembrado por orden del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. El régimen saudita ha negado repetidamente esa conexión. El presidente Biden se reunirá con bin Salman durante un viaje al Medio Oriente en julio. El martes, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, defendió la decisión, que es un cambio dramático en la postura del presidente sobre el reino, que él prometió convertir en un paria cuando era candidato demócrata a la Casa Blanca. Price, en una rueda de prensa, dijo que los derechos humanos siempre están sobre la mesa y que Biden no dudará cuando tenga la oportunidad de participar de una manera que promueva los intereses de Estados Unidos y una manera que sea consistente con los valores del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos a Nicaragua. Representantes de la oposición expresaron el miércoles su rechazo a la decisión del gobierno de permitir el ingreso en el país de tropas extranjeras, las rusas incluidas, lo cual, según dicen, ha provocado un desequilibrio en la región.
La misiva está firmada por importantes grupos que participaron en negociaciones con el presidente Daniel Ortega con el fin de intentar poner fin a la crisis política que se vive desde el año 2018, como es el caso de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Rusia es considerado a nivel nacional como un país agresor, violador del derecho internacional, lo cual es evidenciado con su reciente invasión a Ucrania, por lo que su presencia en Nicaragua es inaceptable, así dijeron en el comunicado los opositores.
En lugar de las tropas rusas, los opositores demandan el ingreso a Managua de una comisión de tres expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, medidas para dar seguimiento a la crisis política en el país. Esta semana se conoció en medios de comunicación de Nicaragua que el gobierno del presidente Ortega negó el ingreso a dicha comisión.
Y nos vamos ahora hasta Colombia. La segunda vuelta electoral por la presidencia de ese país va entre el exguerrillero Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández, y se presenta la más reñida de en los últimos tiempos. Jorge Orellana informa.
A pocos días de las elecciones del 19 de junio, el resultado es absolutamente impredecible. Las encuestas dan empate técnico entre el populista Rodolfo Hernández y el izquierdista Gustavo Petro, quien estuvo al frente hasta la primera vuelta. El último sondeo de la firma Invaner, divulgado recientemente, muestra a Hernández con el 48,2% de la intención de voto contra el 47,2% de Petro, dentro del margen de empate técnico. Según medios de prensa colombianos y centros de campaña, se informa que el candidato Rodolfo Hernández aceptó un debate con su rival antes de la segunda vuelta presidencial. A días de las elecciones, Petro y Hernández apelan a las emociones del electorado en el duelo final de sus estrategias para alcanzar la presidencia de Colombia. En reiteradas ocasiones, en declaraciones a los medios de comunicación y recogidas por la agencia AFP, el candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, asegura que para evitar una revuelta hay que sacar a los políticos corruptos del poder.
Si en un país donde trabajamos somos 50 millones y hay 22 millones en condiciones de pobreza y miseria extrema, no es raro que cualquier activista politiquero, en lugar de empezar a pensar a solucionar cómo se incluyen en los circuitos económicos todos esos 22 millones, venga a formar una revuelta.
En tanto, en la campaña de Gustavo Petro, su jefe de debates, Alfonso Prada, asegura que la campaña política para esta segunda vuelta fue más tranquila y que el triunfo está cerca.
Es una campaña mucho más tranquila. Yo creo que el triunfo está muy cerca. Yo creo que estamos muy cerca. No dependemos de las encuestas.
Gustavo Petro, senador y exguerrillero de 62 años, y el populista y millonario sin partido político ni ideología de 77 años, Rodolfo Hernández, están empatados de cara al balotaje del próximo domingo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La mayor cantidad de grupos sociales de Ecuador se unen a las exigencias del sector indígena al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Desde Quito, informa Giselle Giacome.
Después de la liberación del líder indígena Leonidas Issa, director de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, quien debe presentarse periódicamente ante la justicia por cargos de obstrucción a la libre movilidad de los ciudadanos, varios sectores sociales como camioneros, mujeres pro-aborto, comunidad LGBT y estudiantes han decidido salir a las calles para exigir al presidente Guillermo Lasso que acceda a sus demandas, entre ellas, no acoger las sugerencias del Fondo Monetario Internacional, mientras que otros piden la salida del presidente. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, mencionó que los indígenas que están entrando a la ciudad de Quito, procedentes de las provincias de la Sierra Sur del país, están vigilados por la fuerza pública.
Nosotros tenemos control sobre la situación respecto de las personas que están ingresando a la ciudad y podemos garantizar que contendremos la violencia con la firmeza que requiere el Ecuador, pero trataremos de proteger a la mayoría de ciudadanos que quiere vivir en democracia y que quiere convivir en paz.
Las protestas que fueron convocadas por el sector indígena no se han desarrollado de forma pacífica. Hasta el momento se han incendiado 15 patrullas policiales. Hay 7 policías retenidos por comunidades en la región de Cotopaxi, en la Sierra Ecuatoriana, y se conoce de 20 detenidos por hechos violentos, como resalta el ministro Carrillo.
Existe destrucción de bienes privados también y existe violación de derechos a terceros, que es parte que luego en un informe cuantificaremos.
Mientras tanto, el líder indígena Leonidas Issa se ha mostrado más cauteloso en sus expresiones durante las últimas horas.
Aquí nadie está haciendo nada más que luchar por algo que todos los ecuatorianos necesitamos: acceder a la alimentación. Eso es lo que está acá.
El Comité Nacional de Seguridad se mantiene en reunión permanente en el Palacio de Carondelet, mientras en las calles aumenta la tensión y los reclamos. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Las autoridades migratorias de Guatemala informaron que se mantienen en alerta ante la posible formación de una caravana migrante procedente de Honduras.
El Instituto Guatemalteco de Migración detalló a periodistas que el grupo de migrantes que componían la caravana podrían entrar al país centroamericano por el punto fronterizo de Agua Caliente, en el departamento de Chiquimula, a 180 kilómetros al este de Ciudad Guatemala.
En la mañana del miércoles, las fuerzas de seguridad de Guatemala interceptaron en el noreste del país a un grupo de migrantes irregulares procedentes de Cuba y Ecuador y arrestaron a 8 supuestos traficantes de personas. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos acompañan siempre en las redes sociales. Mañana volvemos a encontrarnos. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martín. En esta segunda media hora que iniciamos, vamos a conocer lo que ha dicho el gobierno cubano con respecto al plan de producción de azúcar de este año 2022. También tendremos la declaración que ha hecho la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales con respecto a las opiniones públicas que expresan madres a través de las redes sociales. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González, tiempo de noticias de Cuba.
Cuba alcanzó solo la mitad de su plan de producción de azúcar en este año y sería la peor en por lo menos 100 años.
No es un secreto, el sector está en crisis. Así lo dijo el miércoles a un pequeño grupo de periodistas Dionis Pérez, director de Informática, Comunicación y Análisis de ASCUBA, el grupo estatal que regula la producción de azúcar en la isla.
Este año la zafra se cumple al 53%, dijo Pérez. Según el funcionario, para esta cosecha se sumaron toda clase de problemas como la falta de herbicidas o fertilizantes, la tardanza en arrancar de algunos ingenios y la llegada de insumos desde mercados lejanos.
Dijo que hubo complicaciones logísticas por la pandemia y el embargo estadounidense.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, aprovechó la conmoción de la opinión pública por los pronunciamientos publicados por Facebook de la madre de familia Amelia Calzadilla para exhortar al régimen que apruebe los 5 puntos de la campaña Sin Campo No Hay País, que según creen ayudaría a alimentar a la población. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de dos de las integrantes de la organización en la isla.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Cuba, FLAMUR, afirmó que el reciente estallido de Amelia Calzadilla en Facebook estremeció no solo la sensibilidad de las familias urbanas, sino también de las campesinas.
Queremos un nuevo gobierno y que se respeten nuestros derechos,
dijo desde Palma Soriano, Santiago de Cuba, Denia Fernández Rey, directora nacional de la organización.
La principal exigencia que hacemos es es que se respeten los 5 puntos de nuestra campaña Sin Campo, No Hay País.
La campaña Sin Campo, No Hay País propone 5 medidas fundamentales: libertad para la producción y distribución de los productos del campo, libertad para fijar sus precios, libertad para importar y exportar directamente, eliminar por 10 años todos los impuestos a campesinos y procesadores de alimentos y entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. En una carta divulgada este miércoles, las firmantes denuncian la indolencia demostrada por el régimen cubano ante la gravedad de las condiciones de vida de la población.
Nuestros campos se hunden en la miseria y la improductividad a las que han sido condenadas por las políticas económicas del gobierno,
apuntó Lisandra Orraca, miembro de FLAMUR en Pinar del Río.
El Estado se ha desentendido de las necesidades básicas de los ciudadanos: alimentos, salud, electricidad, transporte, educación, para dedicar los escasos recursos a construir hoteles de lujo que permanecen vacíos.
FLAMUR alertó que el régimen se enfrasca ahora en engañar a la Oficina del Tesoro, OFAT, de la administración de Joe Biden, disfrazando como empresas privadas independientes los negocios de sus familiares e incondicionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista y periodista independiente Alexei Blanco fue citado y advertido el miércoles en el sector policial de la comunidad Antonio Briones Montoto, donde reside en Pinar del Río. Blanco dijo a Radio Martí que los agentes policiales están preocupados de que suceda otro estallido social como lo ocurrido el 11 de julio de 2021.
Ayer iba en camino en la tarde y el oficial de la ciudad del estado, Esteban, en conjunto con Irlandi Hernández González, alias El Chino, que figura todavía como jefe de sector, pues este jefe de sector me llama en la calle y yo le digo que no tengo nada que hablar con él, y entonces el oficial de la ciudad del estado insiste y me dice que quiere entrevistarme, y yo le digo que no tengo por qué ir a ningún lado porque no me están entregando ninguna cita oficial. Entonces me amenaza diciendo que incurría un delito de desobediencia si yo no iba. Al final accedí, me dijo a las 2:30. Entonces fuimos ahí y el oficial de la Feria del Estado, Esteban, él me dijo que yo estaba ahí porque quería alertarme de que si yo salía a la calle, porque se estaba acercando una fecha importante y que yo estaba en un grupo de Messenger con opositores de Pinar del Río que están dentro y fuera de Cuba, y ahí se está hablando sobre salir a la calle, sobre tirar piedras y hacer cosas en contra del gobierno. Entonces ellos están preocupados y el oficial de la Feria del Estado, Esteban, viene y me amenaza. Yo le digo que él no me estaba alertando, que es lo que me estaba amenazando, y entonces ya finalmente me deja salir. Solamente vino a para que yo no saliera el 11 de julio o no saliera por este tema de las corrientes. Entonces, evidentemente, ellos están atemorizados por las protestas que han habido y tienen que haya un estallido en Briones Montoto, que yo libere algún estallido en Briones Montoto. Por eso vinieron a alertarme, como dicen ellos.
La Comisión del Condado Miami-Dade condenó el cambio de política de la Casa Blanca con respecto a Cuba, diciendo que envía el mensaje equivocado a la dictadura.
El comisionado René García, hijo de cubanoamericanos y presidente del Partido Republicano del Condado, patrocinó el proyecto titulado Resolución que condena la relajación de las sanciones del presidente Biden contra el régimen comunista cubano.
El diario El Nuevo Herald informa que la legislación enumera una serie de argumentos para mantener las restricciones financieras y de viajes de los Estados Unidos, incluyendo que las sanciones roban recursos a la dictadura.
La comisionada Rebeca Sosa, que salió de Cuba de niña, fue una de las copatrocinadoras. El martes, los republicanos mantuvieron temporalmente la mayoría de los votos de la comisión con 4 de los 7 demócratas de viaje en África.
Pese al voto de 6-3 que condena las acciones de la Casa Blanca, la resolución pudo haber muerto por el veto de la alcaldesa demócrata del condado, Daniela Levine Cava, quien no intervino durante el debate.
Y los actores cubanoamericanos Andy García y Gloria Estefan han unido su talento para realizar una nueva versión de El Padre de la Novia, una historia que tiene como fin cimentar los lazos familiares. Roxana Romero tiene los detalles.
Filmada en el sur de la Florida, es una nueva versión del filme original de 1951 del mismo nombre, pero con un toque latino moderno, principalmente mexicano y cubano, que Gloria Estefan, quien interpreta a la esposa del personaje de Andy García, conoce muy bien.
We're getting a divorce, Mazel Tov.
Fue una experiencia fabulosa, un honor y un privilegio que un estudio como Warner haya puesto tanto empeño y tanto dinero tras una película dedicada a una familia cubana y mexicana. Es una comedia, una propiedad intelectual que ya tiene historia, entonces hay cosas que se tienen que respetar sobre eso, pero el personaje de Andy habla mucho del orgullo de haber venido y corrige al wedding planner cuando le llama inmigrante, dice exiliados. Salen muchas cosas que son parte de quienes somos.
This is my father.
Dicha comedia trata sobre la familia y los lazos que los unen, de una boda que se suponía que iba a ser una ocasión alegre, pero se pone a prueba cuando todo parece salir mal. El tema, que es universal, aplica en este caso a la cultura hispana en particular. Al final, el padre de la novia destaca que la vida requiere una síntesis de lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno, la historia y el futuro, una película de familia con la que todo el mundo podría identificarse. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con 39 minutos vamos a conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Tendremos el programa Información Actualizada el viernes, mañana será el juicio de los 31 residentes, el recurso de casación, de apelación, sí, de los residentes de Guira de Melena que fueron juzgados por el 11J. Entre los mismos están Jorge Bello, está Lisandra Góngora Espinosa. Vamos a ver si podemos tener alguna información actualizada de qué está pasando de cara a este juicio que va a ser mañana en el Tribunal Municipal de Marianao a partir de las 8 de la mañana. Vamos a ver y tener información sobre esto también. Vamos a tener información actualizada de una situación que está ocurriendo en Isla de la Juventud con el Partido Autónomo Pinero. Han sido llevados nuevamente a juicio, como habían prometido las autoridades. O sea, es un caso donde recordemos que la fiscalía desestimó los cargos contra ellos por su participación en el 11J. El tribunal de Nueva Gerona, la fiscalía apeló y revirtieron la condena, y existía la perspectiva de que fuesen enjuiciados nuevamente, y ocurrió ayer el juicio, y vamos a tener información actualizada de lo que está ocurriendo con estos activistas del Partido Autónomo Pinero, y vamos a dar un seguimiento a algunas provincias donde también en el día de ayer pues siguieron teniendo impacto los apagones y el incremento de las protestas, y hoy van a continuar y continuarán. Vamos a hablar también de cuentapropismo y economía. Todo esto en Cuba al Día a las 12.
Ya saben ustedes la sintonía aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:42 minutos, más informaciones.
Los Estados Unidos y Colombia conmemoran con diversos actos 200 años de relaciones diplomáticas. Desde la ciudad de Washington, informa Héctor Contreras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el presidente de Colombia, Iván Duque, conmemoraron 200 años de relaciones diplomáticas con un evento realizado en el Museo Nacional de la Diplomacia Estadounidense en Washington, D.C., y exaltaron los fuertes lazos de amistad que históricamente han unido a los dos pueblos, y el secretario Blinken destacó.
Gracias por el compromiso con este trabajo, y el señor presidente, amigos y colegas, aquí están para continuar con la amistad entre Colombia y Estados Unidos. No podríamos pedir un mejor socio. No hay mejor amigo en el mundo.
El jefe de la diplomacia estadounidense recordó durante su discurso cómo desde la época de Simón Bolívar las dos naciones compartían el objetivo de tener estados democráticos, y aseguró que este enfoque se mantendrá con el próximo presidente que será elegido por los colombianos este fin de semana.
Independientemente de los resultados, Estados Unidos espera trabajar con la próxima administración para continuar el progreso que está en marcha y la relación que las generaciones de nuestros funcionarios y nuestra gente han construido juntos.
Por su parte, el presidente Iván Duque recordó en su discurso de circunstancia la visita de algunos presidentes estadounidenses a Colombia, destacando la ayuda que Estados Unidos dio desde la década de los 90 con el Plan Colombia, que destinaba fondos para la lucha contra los carteles de la droga y más recientemente la importante donación de vacunas que Estados Unidos hizo al pueblo colombiano para poder combatir la pandemia del COVID-19. Creo que esta celebración sigue fortaleciendo nuestros lazos y seguiremos siendo el aliado más importante para los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y juntos continuaremos abrazando la democracia. Trabajaremos unidos para proteger a los más necesitados, especialmente a las comunidades de inmigrantes en nuestro país que han dejado el horrible impacto de la dictadura de Maduro, dijo. El evento además sirvió para realizar el lanzamiento de un libro que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Argentina descartó el miércoles que uno de los 19 tripulantes del avión de carga venezolano retenido en Buenos Aires pertenezca a las fuerzas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y aseguró que únicamente coincide su nombre. La agencia francesa de prensa tiene en este informe las declaraciones de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de esa nación.
El gobierno argentino descartó el miércoles que uno de los 19 tripulantes pertenezca a las fuerzas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y aseguró que únicamente coincide su nombre.
Hay una particular indicación respecto de Golan Reza Ghasemi, que es uno de los tripulantes y que tiene un nombre homónimo con participación en los Quds y en las fuerzas revolucionarias iraníes. Nada más que en la condición de homónimo, no otra cosa.
Al-Quds, una fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, está clasificada como organización terrorista por Estados Unidos. Aunque Argentina no la incluye en su lista, sí figura de manera individual uno de sus integrantes. El avión, un Boeing 747, pertenece a la empresa Emtrasur, una filial de la venezolana Conviasa, sancionada por el Tesoro de Estados Unidos. Fue comprado hace un año a la aerolínea iraní Mahan Air. Los 19 tripulantes, 14 venezolanos y 5 iraníes, tienen prohibición para salir de Argentina debido a la investigación iniciada. La causa está bajo secreto de sumario. Argentina considera sensible la presencia de viajeros iraníes debido a las alertas rojas de captura emitidas por Interpol que rigen para exgobernantes de ese país, acusados por el atentado contra el centro judío Amia en Buenos Aires en 1994.
El levantamiento de sanciones de los Estados Unidos a Venezuela dependería de gestos de buena voluntad de ambas partes, según un analista consultado por La Voz de América. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Han pasado poco más de 3 meses desde que una delegación de la administración del presidente Joe Biden se reunió en Caracas con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro para abordar, entre otros temas, aspectos de seguridad energética y las posibilidades de un levantamiento de sanciones, pero el proceso parece no avanzar. A juicio del politólogo Ángel Medina, si bien en términos de acciones el gobierno de Joe Biden ha tenido algunos giros en su política exterior hacia Venezuela, es difícil determinar qué ocurrirá, especialmente tras la exclusión del mandatario venezolano de la novena cumbre de las Américas y su visita a Irán.
Todo indica en este momento que pareciera estar estancado, pero al final depende de gestos de buena voluntad de parte y parte de poder seguir avanzando. El último gesto fue esta licencia en compañías petroleras europeas, ¿no?
Para el politólogo y director estratégico de la consultora Politics, Enderson Sequera, ambas partes estudian con mucho detalle y prudencia estratégica cuáles serán sus próximos pasos y no cree que las negociaciones estén suspendidas, pero afirma que no se ha cumplido el escenario esperado por el chavismo.
El chavismo tiene dos opciones, gobernar de manera bastante incómoda con las sanciones o dejar el poder. Y entre gobernar incómodamente con las sanciones y dejar el poder, el chavismo siempre va a elegir gobernar con las sanciones, aún asumiendo el costo o la consecuencia que éstas puedan generar para digamos, la calidad de vida del pueblo venezolano.
En varias ocasiones, el gobierno venezolano atribuyó la situación de emergencia humanitaria compleja a las sanciones de la comunidad internacional y ha exigido que sean levantadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El grado de muerte y destrucción en la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania, sugiere graves violaciones del derecho internacional. Así lo afirmó la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. El informe lo tiene Jorge Orellana.
En el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pintó un panorama sombrío de uno de los capítulos más sangrientos hasta ahora en la guerra de Rusia en Ucrania. El grado de destrucción y muerte en la ciudad portuaria de Mariúpol sugiere graves violaciones del derecho internacional, dijo Bachelet y añadió:
The tragedy of Mariupol is far from over. And the full picture of the devastation caused is not yet clear.
Mariupol vivió una tragedia. El panorama completo de la devastación causada aún no está claro. La ciudad puede reconstruirse eventualmente, pero los horrores infligidos a la población civil dejarán una marca indeleble, incluso en las generaciones venideras.
On the parents who had to bury their own children, on people who witnessed their friends commit suicide, on families ripped apart.
En los padres que tuvieron que enterrar a sus propios hijos, sobre las personas que presenciaron el suicidio de sus amigos, sobre las familias destrozadas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, añadió:
The Russian Federation must uphold all of its obligations under applicable international law as the occupying power in Mariupol.
La Federación Rusa debe cumplir con todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional aplicable como potencia ocupante en Mariupol.
In addition to guarantee our monitoring is independent and impartial, our human rights teams must have complete and unimpeded access to Mariupol.
Además, debe garantizar el monitoreo independiente e imparcial de nuestros equipos de derechos humanos, que deben tener acceso completo y sin obstáculos a Mariupol y a todas las demás áreas afectadas en Ucrania, así como el acceso efectivo a la información relevante, dijo Bachelet. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, fotos tomadas por satélites y analizadas por un portal especializado, revelan actividad en otro conjunto de galerías subterráneas del Centro de Pruebas Nucleares de Corea del Norte, donde, según los expertos, todo está preparado desde hace semanas para realizar un nuevo examen o test atómico.
Sanaa, un periodista yemení, murió junto a otros dos transeúntes al estallar un artefacto explosivo colocado en su automóvil en la ciudad portuaria de Adén, en el sur del país, y sede provisional del gobierno reconocido internacionalmente de Yemen.
Damasco, la coalición internacional contra la organización terrorista Estado Islámico, ha informado hoy que detuvo a un dirigente del grupo yihadista en el marco de la operación Resolución Inherente en el noroeste de Siria.
Londres, el actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de cargos por agresión sexual en el Reino Unido, quedó en libertad hasta una nueva vista que se celebrará el próximo 14 de julio, según determinó un juez británico.
Bamako, la embajada de los Estados Unidos en Mali, advirtió de la posibilidad de que ocurra un atentado de forma inminente en la capital del país, en un contexto en el que se suman la amenaza del terrorismo yihadista y la creciente inestabilidad política.
Con 51 minutos, los deportes, que además vienen muy cargadito con noticias. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Tenemos decenas de noticias deportivas que dar. Vamos a comenzar con la que pudimos confirmar: dos peloteros cubanos abandonaron el equipo que compite en el Campeonato Panamericano Sub-23 que se celebra en Aguascalientes, México. La Federación Cubana de Béisbol confirmó que los jugadores Alfredo Fadraga y Josvani Ábalos, ambos de Ciego de Ávila, dejaron la delegación cubana que asiste al evento el miércoles por la noche. 22 años de edad, Fadraga, receptor en la Liga Profesional Cubana, tiene 21 jonrones, 58 carreras impulsadas y batea promedio 315. Esto es verdaderamente impresionante. Y ya me imagino que más de un equipo de grandes ligas lo va a invitar a que tenga un tryout para mostrar su talento. talento. Ábalos es un lanzador derecho que está apenas comenzando. Y ahora pasamos a los cubanos en el béisbol de las grandes ligas, porque anoche Néstor Cortés ganó su sexto partido en esta temporada para los Yankees. Derrotó a los Tampa Bay Rays y en realidad les costó un poquito, pero los Yankees ganaron 4-3. Néstor Cortés ganó su sexto, 5 entradas, 1/3, 3 hits, eso fue todo, 1 carrerita, 3 boletos, ponchó a 4. Su efectividad 1.94. El zurdo continúa siendo dólar por dólar uno de los mejores lanzadores en todo el béisbol de las grandes ligas. En ese mismo partido, el cubano Yandy Díaz logró 2 hits y 1 carrera anotada para Tampa Bay. Tiene promedio en base de 400, Yandy Díaz. Eso es impresionante. Mientras que Randy Arozarena, solamente 1 carrera anotada, producto de 1 boleto, y tiene promedio en base de 320. Mientras tanto, los Azulejos de Toronto derrotaron en Canadá a los Orioles de Baltimore 7-6 en 10 entradas. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con 2 sencillos y su promedio en base 338. También ayer salió por fin de su mala racha el toletero cubano de los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada. Subió 50 puntos de bateo en un solo día, 5 hits en 6 turnos al bate, 5 carreras impulsadas. Increíble. También anotó 2 y ahora tiene promedio de 181. Comenzó el día con 130 y pico. Para que tú veas lo que es un buen día en la pelota. Luis Robert Moirán también anotó carrera y 1 hit. Los Medias Blancas de Chicago blanquearon por paliza a los Tigres del Detroit, 13-0. Parece un partido de fútbol americano. Sí. 13-0. Y el otro cubano que militó ayer con los Medias Blancas, José Pito Abreu, con 4 imparables en 5 turnos al bate, impulsó 2 carreras y está bateando 272. Para que tengas una idea, José Abreu lleva 30 carreras impulsadas en lo que va la temporada, y los Medias Blancas salieron airosos. Y los Marlins perdieron de manera espectacular en Filadelfia cuando el receptor suplente Stubbs jonroneó en la parte baja del 9th inning con 2 en base y 2 outs para ganar el partido 3-1 contra los Marlins. Los Astros de Houston, gracias a Jordan Álvarez, que impulsó 2 carreras más y tiene promedio en base de 407. Wow. Los Astros derrotaron a los Texas Rangers 9-4. Álvarez con 45 carreras impulsadas. También Lourdes Gurriel con 2 impulsadas en este partido. Él tiene 17 en lo que va la temporada. Y Yandy Díaz, el tercer cubano de los Astros de Houston, inclusive él se las arregló para anotar 1 carrera con 1 hit y tiene promedio en base de 268. Ahora sí, esta noche, damas y caballeros, peligra, camina al borde del abismo la temporada de los Celtas de Boston, que si pierden en casa, ya Golden State sería el campeón. Dice Juan que no, que van a ganar y que van a forzar un 7º partido en San Francisco el domingo por la noche. El tip-off inicial hoy a las 9 p.m. Boston absolutamente se ve en una situación que tiene que ganar solamente para forzar un 7º y último partido.
Yo pensé que no ibas a hablar
ahora sí
de eso.
No, yo iba a hablar de eso, porque si no, Juan me boicotea al duro sin guantes. Ahora sí, la FIFA va a anunciar hoy a las 5 de la tarde las sedes del Mundial 2026, ¿ok? No el que se juega ahora en noviembre, el 2026, Miami y Orlando, aquí en la Florida, son 2 de las posibles sedes. Yo entiendo que por lo menos 1 de las 2 va a ser confirmada. Así que en el noticiero de las 5 p.m., más noticias sobre el Mundial y la FIFA 2026, aquí por tu emisora favorita,
Radio Martí. Y nos vamos rápidamente a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La banda surcoreana BTS se separó con el propósito de trabajar en proyectos en solitario, argumentando que necesita tiempo para explorar nuevos caminos artísticos de manera individual, sin la constante presión de presentaciones en varios países. El mes pasado, BTS estuvo de visita aquí en Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, y hablar sobre la violencia contra las personas de origen asiático. Los Rolling Stones tienen previsto regresar a Ámsterdam el 7 de julio para el concierto que debió ser suspendido cuando Mick Jagger dio positivo por COVID-19. El concierto en Suiza también fue postergado. La actuación del lunes de los Stones en Ámsterdam fue cancelada en el último minuto después de que Mick Jagger experimentara síntomas de coronavirus en el Johan Cruyff Arena. Jagger, de 78 años, estará en cuarentena hasta el sábado. 1972, Nilsson alcanza el puesto 8 de las 100 calientes con el sencillo Coconut. Para el momento, Nilsson había llegado al primer lugar con Without You y años antes al puesto 6 con Everybody's Talking, tema de la película Midnight Cowboy, protagonizada por Dustin Hoffman y John Voight. Nilsson ganó un Grammy por Everybody's Talking. 1991, Extreme llega al primer lugar de la Hot 100 con More Than Words del álbum Pornograffiti. Ese trabajo discográfico incluye también Wholehearted, la misma época en que Jesus Jones hizo sonar Right Here, Right Now. Y en 2021, la británica Mimi Webb llega al puesto 30 aquí en Estados Unidos y al 8 en el Reino Unido con Good Without, del disco Seven Shades of Heartbreak. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58, tiempo de titulares. Crece el descontento popular en Cuba por los prolongados cortes del servicio eléctrico.
El éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos supera al del Mariel con más de 140.000 en los últimos 8 meses.
Dos peloteros abandonan el equipo Cuba en el campeonato panamericano sub-23 en México.
Los dirigentes de Alemania, Francia, Italia y Rumania expresan en Kiev el apoyo europeo a la resistencia ucraniana ante la invasión de Rusia.
Opositores nicaragüenses rechazan la decisión del gobierno de permitir el ingreso de tropas extranjeras al país.
Y en Ecuador, más colectivos sociales se unen a las demandas del movimiento indígena.
Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.